Lo prometido es deuda. Tenemos el orgullo de poder conversar a alguien que sepa que genera toda mi admiración por el coraje que ha tenido de ir grabando una extorsión y animarse después a presentarlo en la justicia. Pedro Echeves. La verdad, sé que ya hay tres empresarios más que han planteado y que se van a presentar porque han sufrido el mismo método que D'Alessio hizo a Pedro. Pero quiero decir, ojalá que esta actitud de Pedro multiplique a los empresarios, a los más conocidos, a los más poderosos. Pedro Echeves, buen día, Eduardo Valdés le habla, ¿cómo está?
Buenos días, Eduardo, mucho gusto, un gusto de conocerlo.
Pedro, ¿cómo es vio que D'Alessio dice que usted lo llamó a él porque sabía que él era el denunciante de la causa de gas licuado y que entonces tenía vinculación con Stornelli? Y de acuerdo a los chats que han publicado Tuni Colman en Página 12 y Horacio Verbisky, no sería esa la verdad.
Por supuesto que no es la verdad. Él se comunica conmigo el día 28, después de mucho tiempo, casi dos años.
28 de diciembre.
28 de diciembre.
Paradoja, el día de los inocentes.
El día de los inocentes. Yo pensaba hasta, llegué a pensar que era una broma. A las 14 horas me llama y me realmente a partir de ese momento
le mando un chat.
Valdés, escúcheme una cosa, mire, quiero ser fiel a mi palabra en el sentido de que una señorita me entrevistó la vez pasada. Yo le dije que no iba a dar ningún tipo de reportaje a nadie más, pero en este caso estoy haciendo una excepción porque me ha llamado mucha gente de diversos medios para poderse contactar conmigo. Y yo he tratado de mantenerme aparte de todo esto para no entrar, porque tengo físicamente no estoy bien.
Entonces
no quiero sufrir desgastes.
Me imagino.
No estoy bien de salud, esa es la realidad. Entonces, yo lo que le quiero comentar es lo siguiente. Salgo ahora al aire con usted, porque tengo necesidad de decir algunas cosas. Usted, si quiere, yo le comento, o usted
dele quiere usted, preguntarle. Dele usted, Pedro.
Mire, yo le explico. Se imagina que para mí toda esta situación me invade una... Estoy conmocionado interiormente, y yo siendo una víctima, porque soy una víctima, me siento atacado. Porque yo veo que en algunos medios quieren denostarme a mí indirectamente a través de diciendo, por ejemplo, tergiversando referente al tema político. Yo no tengo nada que ver, no estoy afiliado, no tengo ningún tipo de relación política con nadie, ni con el kirchnerismo, ni con el macrismo, ni con el peronismo, yo no tengo relación política con nada. Esto es una extorsión que se me hizo a mi persona. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos medios que tratan de valerse de esto para querer imponer políticamente situación, en la cual yo no tengo nada que ver con ningún partido político, no tengo ninguna relación política con nadie, y a mí me duele, me lastima. Yo no conozco a ningún fiscal, no conozco a ningún juez. Yo soy un hombre de perfil bajo, toda mi vida he vivido anónimamente, si se quiere, como un ciudadano común. Entonces, de pronto, estoy involucrado en los medios que dicen cosas totalmente infundadas, porque yo, cuando a mí esto sucede, cuando a mí se produce el primer paso de esta comunicación de este hombre, D'Alessio, él a mí realmente me creó una destrucción tanto física como psíquica. Entonces yo lo que hice es muy simple. Busqué ayuda, porque ante esa situación busqué ayuda y fui y recorrí algunos estudios jurídicos. ¿Me entiende? Yo fui a gente que yo conozco, que son abogados, y ninguno me quiso tomar el caso. Ninguno. Es decir, se conmovieron, se impactaron, pero ninguno quiso afrontar esta situación. ¿Me entiende?
Sí, claro.
Directamente.
Claro.
Y yo conozco gente, y me dijo, no, realmente lo que vos estás padeciendo, va a ser muy difícil conseguir a alguien. Estar así que me aconsejaron, vos lo que tenés que grabar, tenés que hacer esto. Pero yo tuve que ir, ¿sabe dónde tuve que ir? Al abogado que me representa a mí, es un viejo amigo, amigo de verdad, de 25, 30 años, amigo mío. Y él es el que me representa, es un abogado de Mar del Plata. Entonces acá las cosas hay que ponerlas claro, porque yo sé que esto es algo muy... que a mí me tiene sorprendido la magnitud de esta situación. Es una aparte es exponencial día a día las cosas que van pasando y parece que no. Y yo, ¿sabe qué pasa, Valdés? Le hablo con toda honestidad. Yo no puedo dejar de escuchar. Mi mujer me dice, no, Pedro, no escuches, no hables, no leas. Pero eso se imagina, yo toda mi vida he sido un hombre activo, y entonces no me puedo esconder como una rata. ¿Cómo? Yo soy una víctima y tengo que estar escondido. ¿Me entiendes? Yo no tengo seguridad, y yo veo que esta gente, que este hombre puntualmente, D'Alessio, sigue teniendo poder, porque si a mí me empiezan a denostarme es porque tiene poder el hombre. Entonces yo estoy totalmente desamparado y estoy desesperado, Valdés, créamelo, estoy desesperado, porque yo lo que hice fue una denuncia de extorsión. Lo mío, yo actué por mis medios. Todo lo que hice, lo hice por mis medios. ¿Me entiende? Por supuesto he recibido consejos de los profesionales que después se han sumado a mí, me están ayudando. En el caso, yo no puedo dar nombre, pero mucha gente se ha solidarizado conmigo. ¿Me entiende? Pues yo no quiero que nadie saque un rédito político de esto. ¿Me entiende lo que le digo? Yo lo hice por Dios, por la patria, por mi familia, porque yo creo en la justicia. Yo me entregué a la justicia. Yo soy un ciudadano común. No tengo ningún tipo de vínculos. ¿Me entiende? Soy un ciudadano totalmente común. Me tocó a mí, no sé por qué, yo todavía no puedo entender. No entiendo por qué me tocó a mí vivir este calvario. Pero yo he buscado la justicia porque yo creo en la justicia. Y fui a hacer la denuncia, inclusive averigüé dónde tenía que actuar, dónde tenía que radicar la denuncia, como el hecho se había configurado en el lugar correcto, que es en Pinamar, entonces correspondía al juzgado de Dolores. Y fui ahí. ¿Me entiende?
¿Vale? Sí, claro.
Pero, muy simple. Muy simple. Yo lo que hice fue actuar en el lugar que corresponde. Pero yo leí esta mañana algunas cosas y la abogada que a mí me representa, y eso quiero dejarlo bien claro, ¿vale?
Sí.
Es Natalia Salvo.
Muy bien.
Ella es la que me representa en los medios, y todas las cosas que usted considere de que hay que preguntar y demás, por favor, yo le pediría que recurra a ella, Natalia Salvo.
Muy bien, muy bien.
La abogada que me está representando en los medios, muy es bien. Una persona que me está defendiendo, y por supuesto me está acompañando en todas las cosas, ¿me entiende?
Sí. Pedro, le ratifico mi admiración, y si usted quiere agregar alguna otra cosa, si no, cortamos acá.
A ver, Juan Manuel quiere hacerle... Bueno,
le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Pedro Echevest, el empresario que denunció la extorsión de parte de Marcelo D'Alessio y por vía de D'Alessio al fiscal también Carlos Stornelli. Quería preguntarle, más allá del rol del propio D'Alessio en todos estos acontecimientos, bueno, ¿cómo es ese momento en el cual usted se encuentra también ante Stornelli en el balneario, en la foto que trascendió públicamente?
Sí, yo lo que he tratado siempre de evitar, evitar todo lo que está en secreto de sumario, por razones obvias, usted me entiende.
Sí, claro.
Lo que es muy importante es eso, ¿me entiende?
Se entiende, doctor. Pedro, yo... vamos a tratar de comunicarnos con la doctora Salvio y
Salvo
con la doctora Natalia Salvo y le vuelvo a ratificar todo mi respeto para usted y su familia porque sí. La extorsión, quiero decir, que se la hicieron a él y le ponían un hijo en el medio, estos canallas. Un abrazo grande.
Bueno, yo le agradezco muchísimo. Y vuelvo a repetir, Natalia Salvo es mi abogada, la que me está representando en todos los medios, y es una persona idónea, y yo me siento protegida por ello. Y disculpe que hay cosas que no las puedo decir por razones lógicas.
Charlaremos con Natalia, quédese tranquilo. Muchas gracias, Pedro.
Que tenga un buen día, gracias
por llamar. Gracias. Adiós.
Un poco no más. Con la conducción de Eduardo Valdés. Un poco más en AM750. Tampoco uno más, con la conducción de Eduardo Valdés. Un poco uno más, en AM750.
Bueno, entramos, ahora vamos a ir a las noticias, y entramos en la última hora del programa. Está la doctora Natalia con nosotros, y vamos a ver si podemos hacer una conversa conjunta con Pedro Chévez. Ahora, vamos a las noticias en la AM750.
Un poco no más.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Es la hora 11:50, humedad del 42%, temperatura 32 grados, 5 décimas. Servicio limitado en el tren Roca por obras en el ramal Bosques. El ramal que se extiende desde Constitución hasta Bosques vía Quilmes presta un servicio corto entre La Cabecera y Berazategui durante el día de hoy inclusive. Las obras están previstas para finalizar este lunes, día en que se estará reanudando con normalidad el servicio completo hasta la terminal Bosques. A un mes del comienzo del ciclo lectivo se suman útiles al programa de precios cuidados. Un relevamiento realizado arrojó que los aumentos registrados en la canasta escolar respecto de febrero del año pasado fue de un 42%. En vistas de esto, la Secretaría de Comercio Interior incluyó 37 productos de librería en el programa de precios cuidados. En tanto, el director nacional de Defensa al Consumidor, Fernando Muiño, explicó que quieren colaborar con las familias en el comienzo de clases, puesto que en números una canasta escolar básica ronda los 1.600 pesos, mientras que una más completa cuesta cerca de los 4.000 pesos.
Patria Grande.
Delcy Rodríguez instó a Guaidó a la reflexión. La vicepresidenta de Venezuela pidió al jefe de parlamento, quien se proclamó presidente encargado del país venezolano, que reflexione y detenga la locura de sus acciones contra el gobierno de Maduro. En el mismo marco, Delcy Rodríguez consideró muy triste que Guaidó haya dicho que no descarta autorizar una intervención militar en el país en vistas de la negativa del chavismo gobernante de entregar el poder ejecutivo. Por último, terminó por acusar que tamaña locura por parte de una clase política es una barbaridad y una salvajada, pero que ahí está la muestra de que ellos históricamente han sido un proyecto de entrega de los recursos de Venezuela. La humedad en la ciudad es del 42%, temperatura 32 grados, 5 décimas. Natalia Pereira.
750 avanza. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Radio AM750.com.ar.
Hoy, super fin de semana Coto. Tenés hasta 60% de descuento, más 6 cuotas sin interés en muebles de exterior seleccionados. 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en vajilla, decoración, carpas playeras, repasadores, playeros, lonas, ojotas, esterillas y valijas. 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en sábanas, toallas, trajes de baño, camisas, vestidos, shorts, sillas de playa y exterior, reposeras, gazebos, cubiertos home design y home studio, y tenders, y 2x1 en vasos y copas.
Coto, yo te conozco.
Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar.
Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal, siempre te cuida, estrella. pañal para la noche y el día.
Pañales de seda de noche y de día.
Super fin de semana Coto. Siempre los mejores precios en carne. Hoy, milanesa de nalga a 169 pesos con 90 por kilo. Milanesa de bola de lomo y cuadrada a 159 pesos con 90 por kilo. 80% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en más de 1000 productos de más de 55 marcas seleccionadas de almacén, galletitas, cacao en polvo Nesquik, yerbas, yogures y postres lácteos, Pantene y Genol doble hoja, y empaté y picadillo en lata, mayonesas y mostazas, y en todos los pañales. Y si sos miembro de nuestra comunidad, 40% de descuento en vinos finos, espumantes y champañas.
Coto, yo te conozco.
Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar.
Uf, nada peor que la molestia de saber que una piedrita se te metió en el zapato. O quizás sí, porque peor es sentir la molestia de un pedacito de pan bajo tu prótesis dental y saber que te va a molestar el resto del almuerzo hasta que puedas sacarlo. Por eso, te recomendamos Corega, que no solo ayuda a bloquear el ingreso de partículas de comida, sino que también mejora la fuerza de mordida y fijación. Corega, nos ocupamos de la ciencia, vos de disfrutar. Todos los beneficios de Corega son en comparación al no uso de adhesivo dental.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
AM750. Señal.
Un poco más. Eduardo Valdés en AM750.
Comunicación sin emoción.
Muy buen día, querida Radio 750. No nos olvidemos tampoco de las universidades y el Estado, que las quieren a la ansiedad. Hay fuertes versiones que circulan dentro de los claustros, especialmente la UBA, que en febrero o marzo sale el arancelamiento. No lo permitamos, y que no se clausuren turnos vespertinos, que ahí también estudian jóvenes y no tan jóvenes que trabajan durante todo el día. Un gran abrazo a Rafael de Villarreal.
Oscar de Chacarita. Bueno, en cualquier país serio de lo que esta basura que nos gobiernan pregonan que hay que tomar el ejemplo, digamos que la causa de la fotocopia de los cuadernos, porque los cuadernos nunca existieron, por supuesto se hubiera caído a pedazos, ¿no? Pero por supuesto acá en la Argentina no va a pasar, y menos con este gobierno, y menos con esta justicia, parte de esta justicia títere que tenemos, ¿no? Realmente es fascinante, sería bueno que el señor Santoro investigue su fuente, porque el que le dijo que tenía una cuenta máximo en Hilda Garré, o le mintió, o el que mintió fue él, ¿no? Así seguimos estando, sigo escuchando, buen programa.
Buen día para todo el pueblo y toda la gente, y muy buena la programación de todo. Quisiéramos saber si podía pasar la canción de Cristina, Aguante Morocha, por favor, así le damos más fuerza y que tenga más fuerza para ella salir y hablar al público, ¿eh? Muchas gracias, muy bueno el programa. Hasta luego, Valdés.
Hola, habla Humberto de Palomar. Para felicitar el programa de Eduardo Valdés y su equipo. El programa de hoy no tiene desperdicios. Me encantó la columna de Eduardo Valdés, que se empiezan a dilucidar todas las trampas de este gobierno de mierda que tenemos, que no votamos, por supuesto, no voté, pero que lo estoy sufriendo, porque soy jubilado. Eduardo, te agradezco mucho.
Ah, buen día, Valdés, mi nombre es Roberto Valdés, hay una señora que recién llamó, que de Aisha, que no tiene agua en Bernal. Yo vivo en Quilmes y tampoco, ya hace horas y horas que no tenemos agua. No hay nada. A ver si ustedes pueden, sé que no les corresponde, pero a ver, por lo menos pasar esta información para que estos tipos hagan algo, porque estos tipos cada vez estamos peor. No quedar sin agua, sin luz, sin gas, sin nada, con todo lo que nos cobran esto, nos cobran una barbaridad y no tenemos los servicios que merecemos. Bueno, como dice este atorrante de Aranguren, que no nos merecemos los servicios. Si los queremos, tenemos que pagarlo, atorrante ese. Ladrón. Chao, gracias.
Buenos días para el programa de Valdés. Buenos días, Valdés. Como todos los domingos te estoy escuchando, pero hoy el programa está superlativo. Te felicito, tu valentía, tus conocimientos, y que los compartís con nosotros, los ciudadanos de a pie, que estamos hartas de tanta inmundicia, de tanta desgracia que se ha abatido sobre la nación y sobre el pueblo argentino. Un abrazo, quiero dejar explícitamente un abrazo enorme para Julio De Vido, para Barata, para Carlos Kirchner, el primo de Néstor, para Esteche, para todos los presos políticos de este régimen macrista que nos hunde a todos. Puede hacer que en el 2019... mi pueblo despierte y vote como tiene que votar. Un abrazo inconmensurable para la mejor, para la única, para la estadista Cristina Fernández de Kirchner, y otro de igual tamaño para vos. Un beso, Mechi y Chusengo.
Hola, buenos días. Habla Belén de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Para el programa de Valdés, lo escucho siempre, lo felicito obviamente por el contenido de siempre, pero hoy realmente las revelaciones que está mostrando, todos los entramados judiciales y toda la mafia terrible, felicitarlo por todo eso y que siga adelante, que no afloje, que estamos todos con él, todo el pueblo está con él, queremos saber la verdad, queremos desnudar la corrupción judicial y de todo tipo. Un beso grande, adelante Valdés.
Muchas gracias a los oyentes. Tenemos el orgullo en nuestro programa de poder tener acá en la mesa a la doctora Natalia Salvo. Ojalá que Radio Mitre, el diario Clarín, el diario La Nación, se animen y la convoquen a conversar para que diga lo que verdaderamente pasó. Y no que van estigmatizando y te dejan un segmento. Por eso valoro mucho hoy al diario Perfil, que hizo una gran nota, y se está abriendo en otros medios la conversación de el comportamiento indigno de un falso abogado, porque no está matriculado. Y si no está matriculado, no puede entrar a una audiencia de un testigo, como les conté antes, perdón, de un arrepentido, como era el funcionario de PDVSA, la petrolera venezolana, y que él se jacta de filmar, de sacar foto y de mandárselo a la persona que él extorsiona, que era Pedro Echeves. Natalia, un gusto, doctora.
¿Qué tal? Buen día para todos.
¿Cómo empezó todo, doctora?
Todo comienza a fines del año pasado. Quien yo ahora hablo, habiendo escuchado previamente ciertas declaraciones del señor D'Alessio que efectuó en los medios, quien escuché mencionar que decía que era mi cliente quien lo había contactado. Eso está absolutamente contrariado por el primer mensaje enviado de D'Alessio por mensajería de WhatsApp a mi cliente, en donde lo saluda por fin de año. Tengamos presente que se conocen fundamentalmente porque fueron vecinos en oficinas de Puerto Madero allá por el 2014, pero hacía aproximadamente 2 años que mi cliente no sabía nada de él. ahí le dice, mira, la verdad tuviste suerte, estoy en el lugar indicado, el tema Campillo, mi cliente no entendía, y le dice que gracias a la estrecha vinculación que tiene con Stornelli, mi cliente pasaría a ser nombrado, entre otros empresarios, como un empresario corrupto incluido en la causa de los cuadernos. Y digo pasaría también porque escuché en otro medio que la declaración que surge también del, creo que el portal El Cohete de la Luna, no está en la causa, y claro que no lo está, porque esa declaración de Campillo era la que eventualmente iba a ser incorporada como como arrepentido en el caso de que no se sellara el acuerdo con mi cliente. Por supuesto que...
O sea, la declaración...
Dijeron, perdón, que era un documento apócrifo.
Campillo lo iba a hacer si no ponía la plata Echeverri.
Exacto, esa era la resultante de no cerrar el acuerdo. O sea, le presenta el problema... que sería encontrarse incorporado en la causa de los cuadernos, y acá resalto también que lo que he venido diciendo en los medios no es una causa que escape del conocimiento de ningún argentino o argentina, ya sea que esté más o menos informado. Las primeras medidas que se ven adoptar en esa causa son las detenciones. Mi cliente es un empresario agropecuario de toda la vida, es un hombre de 70 años, había tenido hacía poco un accidente isquémico, o sea, su salud era endeble. Lo sigue siendo ahora, aun cuando tuvo la valentía de atravesar todo ese mes de enero con ese estado de tensión supina, absoluta, profunda, y grabar por audio todas y cada una de las conversaciones que tenía. Por supuesto que fue un consejo del equipo nuestro. Cuando se contacta con nosotros y dice, tengo esta situación, se comunica a D'Alessio. Al principio, ¿me entiendes? Es un hombre grande, no es una persona inocente, en el sentido de le dicen que tiene un contacto con Stornelli y lo va a creer ante la primera de cambio. Lo que pasa es que D'Alessio le mandó continuamente y desde el primer momento capturas de pantalla con conversaciones que había mantenido por mensajería de WhatsApp con Carlos Stornelli. Con lo cual, y eso, las primeras capturas que le mandó es de ese sujeto Pedro me encargo yo, le dice D'Alessio al fiscal Stornelli, esto por referencias de D'Alessio y por las capturas de pantalla que le manda mi cliente. El consejo fue lo que haría cualquier abogado idóneo, y es básico, tomar registro cuando pueda, fotográfico, que fue lo que hizo con las capturas de pantalla, de audio y fílmico eventualmente. Y bueno, las comunicaciones continuaron desde ya. En ese momento se encontraba D'Alessio en el exterior y le dice que eso es lo primero que le dice. Pues la solución fue, lo vamos a solucionar en Pinamar entre el 7 y 8 de enero. Y eso fue lo que sucedió en Maneario CR el 8 de enero, ya que D'Alessio volvió uno o dos días antes del exterior. Concurrieron con la camioneta, ya como trascendió, de D'Alessio. Mi cliente fue muy temprano a la mañana al barrio privado donde vivía D'Alessio, fueron juntos en un viaje que dura aproximadamente 4 horas.
Saint Thomas.
Saint Thomas, efectivamente.
Y aparte, según ha trascendido, las 3 horas o 4 horas de viaje de ida y de viaje de vuelta también fueron grabadas,
sí,
¿no?
Fueron grabadas, y de hecho al inicio de uno de los audios, y donde ya se están prendiendo el regreso, que todavía no habían salido de Pinamar, es donde se escucha que mi cliente le estrecha la mano al fiscal Carlos Stornelli, y D'Alessio le dice, viste, le estrechaste la mano al fiscal, ¿se está tranquilo? Mi cliente, en la postura que le habíamos aconsejado, le dice, no lo puedo creer, sí, la verdad, me bajó la presión, o utiliza una expresión de esas características. Y luego en el viaje de regreso es donde D'Alessio refiere un cuaderno de tapa negra donde habría consignado, según los dichos de D'Alessio, 300.000 en puño y letra del fiscal Carlos Stornelli. Tengamos presente que la reunión se desarrolló en un tiempo prolongado, entre 3 y 4 horas. Mi cliente estaba, por supuesto, en una mesa aledaña, no estaba en la misma mesa desde ya. Sí. Y en el curso de la reunión, D'Alessio le enviaba mensajes, le decía, lo estoy ablandando, estamos negociando, y le hacía gala de unos informes que teóricamente le estaría mostrando al fiscal Stornelli.
Se entiende, mientras hacía esperar en una mesa a Pedro Echeves, D'Alessio con el fiscal Stornelli estaban conversando y en el medio, o sea, contemporáneamente a eso, mientras conversaba, le estaba mandando chat de WhatsApp diciendo, lo estoy ablandando. Todo eso está en la causa.
Todo eso obra en la causa.
Y el horario, aparte lo bueno de los WhatsApp es que tienen el día y el horario, ¿no?
Sí, me parece muy importante y trascendente, sobre todo a la luz del rigorismo que tiene que
mantenerse. Se entendió a los oyentes, se entendió. Una mesa, el fiscal Estornelli, con Marcelo D'Alessio, discutiendo las condiciones de la coima, y en otra mesa lo hacen esperar al empresario, a Pedro, y le manda mientras tanto unos chats diciendo, lo estoy ablandando.
Sí, digo que me parece importante resaltar lo que mencionaba usted. Esto está todo agregado como prueba inicial a la denuncia efectuada el 27 de enero. Fuimos sumamente cautelosos y precavidos al momento de recolectar la prueba, y sobre todo a los fines de acreditar la existencia de la vinculación existente entre D'Alessio y Estornelli. Yo no estoy habilitada para mencionar lo que es secreto de sumario, con lo cual los términos, los alcances, el contenido de esa vinculación, obra en secreto de sumario, pero sí la vinculación existente, la relación que existe.
Creo que tenemos de vuelta a Pedro en línea, a ver si está... Pedro.
Sí, ¿cómo está, Valdés? Un gusto.
Pedro, realmente, acá estoy con la doctora, con su abogada, la doctora Natalia Salvo. ¿Escuchó usted lo que estábamos conversando con ella?
Sí, correctamente. Lo que ha explicado ella ha sido perfecto. Así fue en todos los puntos. Es correcto, totalmente correcto lo que ella está hablando. ¿Cómo está, Natalia?
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo le va? Espero se encuentre bien.
Justo, doctora, gracias.
Igual.
Pedro, porque esa no fue la única vez que se encontraron Marcelo y el fiscal Estornelli, porque vio que ahora dicen que nunca más lo vio, que esto, que el otro, y yo creo que... Página 12, Tony Coleman o Horacio Berbisky plantea que hay otros encuentros en Pinamar, entre ellos posterior a esa fecha del 8, ¿no? Que existen varios encuentros, porque ahora están diciendo que no se que solo fue una, ¿no? Que no eran conocidos. Y bueno, yo quiero agradecerle, Pedro, de vuelta, y sigo conversando acá con Natalia, salvo que usted quiera agregar algo.
No, simplemente Natalia es mi representante, es la persona que yo confío, y ella todo lo que dice es la verdad, es puramente la verdad. Lo que yo sí quería agregar, que por supuesto todo lo que dice ella que está dentro del secreto de sumario, es muy valioso lo que está dentro. Hay muchos detalles en la cual la justicia lo preserva y ellos lo darán a luz en el momento justo, el momento oportuno. Yo le puedo aseverar totalmente de que todo lo que hay ahí son pruebas indubitables. Y vuelvo a repetirle, yo lo que no quiero que esto se politice ni nada de eso. Yo soy un denunciante simple y común, que no tengo relación con nadie y estoy en buenas manos, justamente con la profesional que me está representando.
Muchas gracias, Pedro, muchas gracias.
Hasta luego, Pedro.
Si Natalia, usted quiere preguntarme algo, yo no tengo problema en contestar. No,
Pedro, solo que se cuide mucho.
Muchas gracias.
Un beso a usted y a toda su familia.
Un cariño.
Igualmente.
Chao, Pedro. Hasta luego. Adiós. Seguimos con Natalia. ¿Qué es lo que está pasando en este país, no? Que a los inocentes le ponen el mote y a los delincuentes los protege. ¿Qué tiene que suceder para que el fiscal Carlos Estornelli denuncie a D'Alessio por haber usado su nombre y apretado a un inocente, inventándole a nombre de Stornelli un hecho delictual que no sucedió. ¿Qué tiene que suceder? Joaquín Morales Solá, Julio César Saguier, Eduardo Van Der Kooi, Ricardo Kirchbaum, ¿qué tiene que suceder para que ustedes le den el mismo trato que al delincuente del juez Rodríguez, al delincuente de D'Alessio y la complicidad de Stornelli? ¿Qué tiene que suceder? Vamos, que nos va a venir bien a todos. Nos va a venir, limpiemos la casa, limpiemos la cloaca. Te juro que yo voy a ir denunciando a cada uno de los que conozca que integran esta red cloacal de extorsión. Como también al juez Rodríguez, que jamás debería haber sido juez porque se copió en el examen que dio en el Consejo de la Magistratura. Y lo peor, que el que le dio el examen se llama Javier Fernández y el Senado de la Nación lo ha votado por unanimidad para que siga siendo auditor general de la Nación. ¡Asco tendría que dar esta situación! Pero se terminó. No nos callamos más. No nos callamos más a estas trapisondas asquerosas que tienen muchas complicidades políticas. Desde las tripas vamos a sacar la energía para que esta situación y la del delincuente de Rodríguez, que estoy segurísimo que cobró plata a Pochetti, porque en la jerga de judicial la fama de estos jueces coimeros es grande. Así que vamos por todo lo que corresponda, por Stornelli, por Rodríguez, por los delincuentes, y si hay más delincuentes, no viven de acuerdo a lo que ganan. No viven estos jueces, estos fiscales, de acuerdo a sus ingresos. Entonces, ¿de dónde sacan los ingresos? ¿De dónde saca Stornelli $1,000,000 para comprarle la casa a Colela? ¿De dónde saca la plata Stornelli para alquilar la temporada a la casa de Colela en Pinamar, que es la casa más fastuosa que hay en todo Pinamar? ¿No se dan cuenta que dan vergüenza? Que dan vergüenza, que la gente misma, los vecinos de Pinamar nos cuentan estas cosas. Los turistas de Pinamar que van al balneario CR se les cagan de risa de ver cómo se visten, cómo se manejan. Vergüenza, vergüenza. Hasta se le ríen de la remera que lleva, que no se la saca nunca porque no quiere que le vean las tetitas al doctor Stornelli. Y bueno, pero dan vergüenza. Por eso vamos a defender esta investigación, como vamos a defender también la destitución del juez Rodríguez. Porque no tiene por qué ser juez Rodríguez, que si se copió en un examen, todo lo que viene después es todo chantada. Tal es así que lo apretaron un poquito y hoy largó la causa de los aportes truchos de campaña que tenía él. Fíjese cuán sucio debe estar Rodríguez, que él tenía para investigar los aportes truchos que comprometen a María Eugenia Vidal, y ni bien le saltó esto que confiesa la señora Pochetti, que le pidió coimas para sobreseer en una causa. Y yo pregunto, ¿y cuando fueron sobreseídos los otros tres secretarios en el 2011 de Néstor Kirchner, que esa causa la tenía Bonadío? ¿Qué habrá pasado? Todo está cuestionado. Todo está cuestionado. Pero bueno, yo ahora me paro en esto. En esto, y quienes quieran pararse en esto y tratar de convencer a otros que se sumen, ojalá que sean de los diarios que hoy no están hablando de eso, porque la doctora Salvo quiere contar su verdad en el diario La Nación, en el diario Clarín, en los diarios que no hablan de esto. Es más, son los diarios que le han hecho cientos de notas, como si fuera un prócer, son esas notas de opinión, a Marcelo D'Alessio, un chanta que ni siquiera es abogado matriculado. A ver si me entienden. El gran experto de narcotráfico, miren, hago delante de ustedes, mis compañeros, hago el ejercicio que hay que hacer para saber si este chanta está matriculado o no está matriculado. Uno pone Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, ¿no? Y allí sale cómo se busca al abogado, lo estoy haciendo en este momento, y dice Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, resultado de la consulta, Marcelo D'Alessio, matriculado inexistente. La consulta no coincide con ningún matriculado, me dice la... ¿Esto lo podemos subir a algún Facebook o algo?
Se puede hacer una captura de pantalla.
Los datos ingresados para realizar la consulta no corresponden a ningún matriculado activo en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal al día de la fecha. Para más información, comuníquese al 4379-8700 de 8 a 18 horas, de lunes a viernes, la opción 9, matriculado inexistente. Dígame una cosa, doctora, ¿puede entrar un matriculado, un no matriculado a una audiencia?
Creo que pondría dos cosas en dos órdenes distintas. En primer lugar, si hay alguien, algún letrado, alguien que no está involucrado en una causa, no puede entrar a una audiencia de ese tenor, y sobre todo si no es personal del juzgado, que es lo que también hemos recalcado. Tampoco puede tomar alguien en el fuero, declaración testimonial o estar presente si no está matriculado. Eso en rigor de verdad es así. Hay una ley que rige el ejercicio profesional de la colegiación, que es la 23.187, y bueno, nuestro código procesal también establece la presencia del letrado imprescindible en ciertos actos procesales.
Doctora,
estamos hablando con Natalia Salvo,
abogada de Pedro Echevest, del empresario extorsionado por D'Alessio y Stornelli. Doctora, con respecto a las acusaciones de parte de... Bueno, la victimización, la campaña de victimización del fiscal, pareciera un contraste, ¿no? El fiscal más poderoso de la Argentina, victimizándose por un lado, y un empresario que hasta hace dos días era anónimo, un empresario poco conocido, teniendo que esconderse y, como nos relató, con muchos temores y amenazado con respecto a su familia. Uh-huh. Bueno, ¿cómo es el trato? ¿Cómo cree que podemos defender la verdad en este juicio, donde está claro que los medios de comunicación, la estrategia de una causa tan fuerte como la de los cuadernos va a ser ningunear o ignorar este hecho y seguir la presión sobre la denunciante?
Yo creo que por eso planteaba hace un rato, hay que moverse con muchísimo rigorismo, con muchísimo apego a la ley. Hablo en mi carácter de letrada, tanto todo lo que se fue documentando fue muy cauteloso en virtud de la gravedad y la entidad y los personajes comprometidos en este hecho. Pero hablando como ciudadana y también como abogada ajena a esta cuestión, lo que digo es que en un momento en donde la justicia se encuentra en el tapete su credibilidad fundamental para un Estado de Derecho, lo que hay que hacer es respetar los derechos y las garantías constitucionales sin perjuicio del nombre o de la creencia política que pueda tener un funcionario, sino en virtud de su actuación en los procesos de la causa, tanto en su carácter de fiscal, juez o lo que sea. Creo que hay que ceñirnos estrictamente a los actos y no establecer una suerte de derecho penal de autor otra vez. O sea, no es la persona, si no el hecho, si es materia de delito o si es una conducta descrita en una norma que está sancionada por la ley. Creo que el apego ese es fundamental. Tenemos un principio en la Constitución Nacional que es el de supremacía constitucional, en donde todas las leyes o todas las conductas tienen como punto de la pirámide de la pirámide de la Constitución. En la Constitución están las garantías constitucionales del proceso penal en este caso.
Y hay tanto una presión sobre Pedro como también una presión fuerte y un intento de desacreditar al juez Ramos Padilla, que es el juez que está interviniendo sobre esta causa, no la de los cuadernos, para decirle, explicar bien a la audiencia, sino la causa de la extorsión de Stornelli y D'Alessio sobre Chévez.
Sí, por eso digo, vi, la verdad que el día viernes no tuve tiempo prácticamente de leer en diarios o escuchar radio, pero luego vi que lo habían vinculado al gobierno anterior o algo por el estilo. Lo cierto es que nosotros radicamos la denuncia en virtud de la jurisdicción correspondiente. El hecho se consuma en Pinamar, con lo cual, ¿cómo piensa el juez o qué características tiene? Lo desconozco, y por eso lo digo tanto en relación al juez, cuyo rigorismo y prudencia también ha sido digna de destacar, sino en relación al fiscal Stornelli, que también es mencionado por D'Alessio, quien ocurrirá como cualquier ciudadano ante la justicia oportunamente y tendrá, y creo que todos debemos bregar por eso, su derecho al descargo pertinente. Creo que tenemos que prescindir de la personalidad, sobre todo si queremos lograr la independencia del Poder Judicial, la transparencia de un servicio de justicia para tener un Estado de Derecho como corresponde.
Natalia, ¿cómo estás?
La doctora Montone te pregunta, Natalia.
Doctora, acá doctora Montone, te hago una consulta porque se habló mucho sobre la relación que tenía tu representado con D'Alessio. Vos recién dijiste nada más que habían sido vecinos, pero ¿cuál era la confianza que había ahí?
Sí, esto en virtud de lo que habíamos hablado con mi cliente en su momento, lo conocía porque él tenía una oficina en Puerto Madero, no sé si era él en el cuarto y mi cliente en el cuarto y D'Alessio en el segundo, no recuerdo bien, pero las veces lo conocía como un abogado común, Pedro, me llamo a mi cliente por el nombre de pila, Pedro. Y varias veces se lo ha cruzado, incluso recuerdo que me comentó que al principio me parecía una persona afectuosa en ese momento. Luego, cuando lo contacta, su trato continuó siendo amistoso. Inmediatamente mi cliente nos contacta, le decimos cómo proceder, pero al principio la intimidación era más subrepticia, más taimada, por decirlo de alguna manera. Le hacía saber el poder que tenía, la llegada, la posibilidad de daño, y luego ya el trato, a mediados de enero, cuando se tenía que consumar el pago, empezó a ser de otro tenor.
¿Y la posibilidad de daño incluía también la familia de Pedro?
Sí, porque él le refirió al principio, en diciembre del año pasado, o en los días posteriores, que iba a pedir un informe de orden extraoficial, o que se había pedido informes de manera extraoficial desde la Fiscalía de Stornelli, que iba a retirar un empleado de nombre Sebastián, pero que primero iba a llegar a manos de D'Alessio. Quédate tranquilo, que esto primero va a llegar a mis manos. Entonces, lo llamaba por teléfono y le decía, ah, mirá, qué lindo gusto tiene tu nuera, que tiene tal auto o tal bien, o cómo se vestía, las propiedades tanto de él como de su familia, los movimientos, las entradas y las salidas del país. Yo mencioné ayer también que nombró un número de chasis de uno de sus vehículos, es decir, información confidencial y muy sensible. Mi cliente, repito, es un hombre de familia. Cualquier persona que tiene familia le refieren todos y cada uno de los movimientos de él, de su familia, los gustos, el número de chasis del auto, y se daba cuenta que eso era cada vez más increciendo. Esos informes fueron los que estuvieron, según refirió D'Alessio, en la mesa al momento de evaluar o tarifar el monto del acuerdo. Por eso le mandaba mensaje y le decía, pero sos un portentado, al final vos vivís en Le Par. No, mirá, el kilo, le dice. Bueno, pero en el viaje de vuelta le dice, ya en otro tono, pedile plata a tus hijos, porque tu hijo hace tal cosa o tal otra.
Vuelvo a decir, Nicolás Viñaski, Luciana Geuna, háganle un reportaje a la doctora. Me pareció muy triste el viernes ver un reportaje que para defender a Stornelli tuvieron que llevar al cloaca de Fariña. Si a Stornelli, a un fiscal supuestamente honorable, el que tiene que salir a hablar es la cloaca de Fariña, no es lo mismo. Al menos yo no me siento igual a Fariña, la Biblia y el calefón. Yo espero que Todo Noticias, que Canal 13, que Telefe, que Canal 9, los canales de aire, que TN, que América, América 24, puedan invitar a la doctora Salvo para que cuente lo que ha contado aquí y ha contado en otros medios. Ojalá. Porque ¿saben por qué no la quieren invitar? Porque la quieren dejar como si los que la invitan son solo los medios kirchneristas. Pero le salió mal, porque la primera salida de la doctora fue en Radio Con Voz. Yo le pido a María O'Donnell, por ejemplo, que la saque a la doctora Salvo. A los periodistas de FOPEA. Porque ¿saben qué? Se equivocaron mucho FOPEAS. El premio a Santoro lo van a tener que pedir de vuelta. Lo que mostró el cohete a la luna y Tuni Colman de las cosas que hace Santoro con D'Alessio dan vergüenza. Dan vergüenza. Hasta hoy estamos esperando que le pidan disculpa a la doctora Nilda Garrey y a Máximo Kirchner de las cuentas que dijeron que los iraníes le habían dado en Nueva York. Ese es el periodismo. Yo quiero abrir una puerta. Luciana, Nicolás, en otro tiempo hemos conversado. Vale la pena, por los hijos de ustedes, que son chicos chicos, que los conozco, el país que les deleguemos a nuestros hijos, el país que le leguemos a nuestros hijos, sea sin las cloacas. Sin las cloacas. Me encantó un reportaje que sí fue valiente en Radio Nacional a la doctora de Romina Mangel. Gracias, Romina, porque vos sos una periodista de verdad. Podré no compartir a veces juicios tuyos, pero nadie puede decir que está lobeada por nadie. Así que en ese sentido le quiero agradecer a la doctora, y cualquier cosa que se necesite visibilizar, doctora, estamos a disposición.
Le agradezco muchísimo.
Muchas gracias
a ustedes.
Vamos a...
Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente. Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados no les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es hora.
Un poco más. Eduardo Valdés.